En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Hoy arranca la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. De esta iniciativa vamos a hablar enseguida en este programa con el director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo, Argimiro García. Además, contaremos con el testimonio de Julia Velázquez, es miembro del equipo diocesano de ecumenismo. Por otro lado, el párroco de San Marcos, Fernando García, nos va a explicar las actividades previstas en las 24 horas de oración por la paz que también comienzan hoy. Y Juan Antonio Mateos nos abrirá una ventana a la cultura con dos recomendaciones, una representación teatral y un libro. Además, Manuel Barrán nos acercará hasta la JMJ a través de las redes sociales. Lo primero es adelantar algunas noticias de nuestra diócesis con Laura Jorge, a quien ya saludamos. Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes Miguel. La diócesis de Salamanca presentará mañana la guía Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías. Por otro lado, el proyecto de evangelización Ventanas arroba Dios retoma este lunes sus actividades. Y también el lunes se celebrará el cuarto encuentro de oración organizado por el Grupo de Pastoral Juvenil de San Esteban. Además, la sección de la adoración nocturna de Salamanca ha iniciado esta semana los actos con motivo del 125 aniversario de su fundación.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy comienzan en la diócesis de Salamanca los actos organizados con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Vamos a saludar al director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo, Argimiro García. Hola Argimiro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas.
Antes de nada, preguntarte, ¿qué es el ecumenismo?
Es el conjunto de actividades que se ordenan a favorecer y promover la unidad de los cristianos. Y entre todas esas actividades ocupa un lugar preferente la oración.
En el Servicio Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, pues los objetivos fundamental es seguir creando mentalidad en la Iglesia Diocesana de lo importante y decisivo que es este tema para que el mundo crea en Jesucristo y su Iglesia.
No sé si podríamos hacer una radiografía de ese diálogo ecuménico en nuestra Iglesia diocesana.
Pues muy sencillo. La radiografía que yo hago es que se han dado hasta ahora pasos adelante con claridad, pero todavía queda mucho camino que recorrer.
¿Qué desafíos, por ejemplo, podemos tener en un futuro?
Desafíos, no pararnos en el camino andado y seguir avanzando y mejorando. Y me decías, yo creo, también pasos que venimos dando, ¿no? Contesto a esto diciendo que la actividad fundamental son las celebraciones del 18 al 25 de enero en 8 espacios diferentes, cuidando cada año que esas celebraciones sean muy dignas y lleguen a la gente. Pero además de esta semana, todos los meses en la parroquia del Carmen, a las 12, los días 25, todos los meses, repito, celebramos una Eucaristía con esta intención de orar por la unidad. Después también tenemos alguna conferencia a lo largo del curso o en esta semana. Y una cuestión también pues un tanto interesante es una comida ecuménica fraternal que organiza e invita don Fernando García, el párroco de San Marcos, y que este año tendremos el 22.
Ajá. Como decimos, hoy comienzan ya esas celebraciones de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en nuestra diócesis. Una semana que se viene organizando desde el año 1908. ¿Por qué es necesaria esta semana dedicada a la oración por la unidad de los cristianos?
Pues, mira, es necesaria esta semana de oración, porque aún no hemos llegado a la unidad plena y visible de todos los cristianos, de todas las confesiones. Unidad, pues, tan deseada por Jesús y suplicada además al Padre Dios.
Aquí en nuestra diócesis creo que estas actividades pues están un poco también organizadas en coordinación con otras confesiones cristianas, con el Centro Ecuménico Juan XXIII de la Universidad Pontificia. ¿Cómo resulta la experiencia?
Pues te digo con toda sinceridad que la experiencia de interrelación entre católicos, ortodoxos y anglicanos pues es muy positiva, gozosa, y sobre la base de la humildad y de la sencillez.
Bueno, para terminar, ¿hay conciencia entre los cristianos de nuestra diócesis, entre los fieles de nuestra diócesis, de esta necesidad de orar por la unidad de los cristianos?
Pienso y percibo que sí, que hay conciencia, aunque no toda la que quisiéramos. Entonces, pensar y decir que se va creando cada vez una conciencia mayor.
Desde hoy y hasta el día 25 de enero, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a que participen del programa que habéis organizado.
Sí, sí, desde aquí me das la oportunidad, que te agradezco muchísimo. Desde aquí, digo, lanzamos una invitación a participar en las celebraciones de la semana. Instamos a los señores párrocos y a los religiosos y religiosas a que cada día tengan en las parroquias y conventos un momento de oración por la unidad.
Pues Argimiro García es secretario o director, mejor
director
dicho, del Secretariado Diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Salamanca. Gracias por habernos atendido, que tengáis una buena semana. Muchas gracias.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad también. Muchas gracias.
Gracias. Coincidiendo con la celebración de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, hemos pedido también el testimonio a uno de los miembros del equipo de ecumenismo de la Diócesis de Salamanca, el testimonio de la religiosa Julia Velázquez.
Mi nombre es Julia Velázquez, soy religiosa esclava del Sagrado Corazón de Jesús y vivo en Salamanca. Desde el curso pasado formo parte del servicio de ecumenismo de la diócesis, además de dar clases de historia, de religión, acompañamientos y otras cosas. A mí me apasiona realmente Jesucristo y siento una atracción especial por el trabajo ecuménico. Quizá a algunos la palabra ecumenismo no suene a nada, pero para mí está llena de resonancias, de experiencias y también de compromiso. Se trata como de entrar en el corazón de Jesús y escuchar cómo le dice a Dios: Padre mío, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. Y este deseo de Jesús, de que los que somos sus amigos estemos unidos entre nosotros, siento que ahora es una división, no está realizado, es un escándalo que los cristianos estemos divididos. Y dificulta a algunos creer, ortodoxos, católicos, protestantes, anglicanos, multitud de grupos. Son como una llaga que desangra el cuerpo de Jesús por dentro, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que además tiene repercusiones muy serias en divisiones de muchas sociedades actuales. De verdad. Yo siento fuerte que es necesario que las puertas que el Papa Francisco va abriendo en tantos ámbitos a nivel universal y muy claramente a nivel ecuménico tenga una réplica en todos los países. Es verdad que en España somos mayoritariamente católicos, pero esta inquietud por esta realidad tiene que entrar en las parroquias y en cada católico. Yo conozco algunos espacios de diálogo ecuménico en América, en África, en Europa del Este, que no son nada, nada, nada fáciles. Sin embargo, mi experiencia en otras partes de Europa y en concreto, pues en España, es muy buena. Puedo decir que tengo amigos y amigas de otras confesiones cristianas con los que disfrutar de una lectura reposada de la Palabra de Dios, o con los que he preparado y poder preparar acciones comunes de colaboración a favor de la paz, de la justicia, de la acogida o del cuidado de la tierra que organizamos cada vez más. La Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos la comenzamos hoy, se celebra en todo el mundo y este año, como sabéis, la ha preparado un grupo ecuménico de Indonesia. Pues puede ser una ocasión de pensar en el paso que podemos dar cada uno, sobre todo de no olvidarnos de la oración, es lo que llamamos el ecumenismo espiritual, también muy importante. Yo así me lo planteo, dar el pequeño paso que me corresponda desde la alegría de compartir la fe con distintas matices, con diversidad. Pues muchas gracias.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
...365 fichas de dominó tardan en caer 28,9 segundos... En tan solo 365 días, una persona de Salamanca podría perder su empleo, la luz, el agua, el gas y su hogar. Detén el efecto dominó. Operación Vivienda 2018. Cáritas Diocesana de Salamanca.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Mañana, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, se va a presentar la guía Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías. Este proyecto es fruto de las orientaciones de la Asamblea Diocesana, donde se propuso dotar a las cofradías de un marco normativo diocesano que ayude y oriente en su renovación espiritual y acción pastoral, además contribuyendo a la inserción eclesial. El documento se ha presentado a los miembros de las juntas directivas, o se va a presentar, como decimos mañana, a los miembros de las juntas directivas de las hermandades y cofradías para su conocimiento y aportación de mejoras. Ya una comisión de trabajo ha redactado un borrador de las normas que fue aprobado por el Consejo Episcopal y la Comisión para la Aplicación de la Asamblea, convirtiéndose en un proyecto, tal y como explicaba Tomás González Blázquez, miembro de esta comisión.
Hemos analizado la realidad de las cofradías de nuestra diócesis y también nos hemos fijado en modelos de marcos normativos o estatutos marco de otras diócesis españolas y hemos analizado esos textos también para marcarnos nuestro propio esquema.
El trabajo aún no ha finalizado, el texto ha sido enviado a los presbíteros de la diócesis para su estudio en los 7 arciprestazgos. Ordena su posterior tratamiento en el Consejo Presbiteral y también a los miembros del Consejo de Pastoral Diocesano para su revisión en el Pleno. Todo para que al final del proceso del trabajo sea una norma que se aplique en todas las cofradías, como señala el vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez.
Todos los estatutos que haya de las diversas cofradías tienen que revisarse para que de alguna manera todos estén un poco de acuerdo con este reglamento base.
Con estas normas, la diócesis resalta la comunión de la Iglesia diocesana y de las cofradías, con un objetivo común: estar al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia en Salamanca.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia de San Marcos en Salamanca acoge hoy, desde las 5:30 de la tarde y hasta la misma hora de mañana, 24 horas ininterrumpidas de oración por la paz y el cese de la violencia. Hablamos con el párroco de San Marcos, con Fernando García. Fernando, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atender nuestra llamada. Cuéntanos, ¿en qué consisten estas 24 horas ininterrumpidas de oración por la paz?
Bueno, pues exactamente lo que acaban de anunciar. Son 24 horas que en grupos, diversos grupos, personas con distintas oraciones, celebraciones, gestos por la paz, pues mantenemos ahí este triple maratón de oración y de actitud hacia la paz y por la paz, ¿no? Secundando pues tantas llamadas como recibimos de los papas, desde San Pablo VI hasta Francisco, Papa Francisco, que siempre nos insiste, sobre todo a principio de año, como para intentar que el nuevo año esté marcado por este don especial de la paz, ¿no?, que tanto necesitamos, ¿no?
Además hay varios momentos que yo creo que son especiales. Uno son las Eucaristías, previstas a las 8:30 de la tarde de hoy y 9 de la mañana de mañana y a la 1 del mediodía. Y a las 12 de la noche hay también un gesto simbólico.
Sí, hay un gesto simbólico que salimos todos los que participamos en ese momento. Hacemos un recorrido en torno a la plaza de la Puerta de Zamora, en silencio, con algunas pancartas, algún icono y con unas velas, como para, bueno, mostrar que el deseo de la paz, claro, no es, pues, se reduce al interior de los templos, de la iglesia o de las casas, sino que es público y quiere ser público y quiere ser un deseo constante, mantenido pues en todas las instancias de la vida social, familiar, personal, etcétera, ¿no?
Me imagino que ya está todo más o menos organizado para que durante estas 24 horas no se interrumpa la oración, pero si alguien no quiere sumar, ¿puede sumarse?
Sí, por supuesto, claro, es una invitación que se hace en la Iglesia de San Marcos, pero es diocesana y están invitadas pues todas las parroquias, las comunidades religiosas, contemplativas también, que se unen desde sus conventos, ¿no? Pero bueno, en el templo, por supuesto, cualquiera del día, de la tarde, de la noche, en cualquier momento, en grupos o personalmente, se puede participar. La iglesia está abierta para todos. Incluso digo que hasta para los no creyentes, porque es un modo también de mostrar tantas personas de buena voluntad que, aunque no se acompañen la fe, pues desean efectivamente la paz para el mundo, ¿no? Y para todos. Entonces, cualquier persona puede participar. Sí.
¿No será el primer año que lo organizáis?
Pues no, es la 20ª edición ya. Esto empezó cuando ETA rompió la tregua y por iniciativa de unos laicos de la parroquia, pues se inició y se propuso esta respuesta. Cuando ETA volvió a la violencia, pues como respuesta, trabajar por la paz, pedir por la paz, por el cese de la violencia. Y al año siguiente ya se hizo diocesana porque nuestros obispos lo aceptaron, lo vieron muy bien y se presenta como jornada diocesana por la paz.
Pues ya sabemos, hoy desde las 5:30 de la tarde y hasta la misma hora de mañana podemos unirnos a esas 24 horas de oración por la paz y el cese de la violencia en la iglesia de San Marcos. Fernando García, párroco de San Marcos, gracias por habernos acompañado.
Pues muchas gracias a vosotros por participar y por la difusión. Muchas gracias.
Tiempo para la cultura, comenzamos. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en este ratito en el Espejo de la Diócesis para hablar hoy de dos recomendaciones. Una primera es una obra de teatro.
Efectivamente, vamos a recomendar una obra de teatro del famoso director Peter Weiss, que se titula La Indagación. Es una obra que está ambientada en los juicios de Auschwitz en el Ayuntamiento de Frankfurt. El 27 de enero pues celebramos el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Más allá de las muertes que hubo, que fueron muchas en el campo de Auschwitz, pues Primo Levi nos recordaba que es algo que trasciende la verdad, un acontecimiento pues que fue inefable y casi irracional.
Ajá, así que es en el Liceo, ¿no? Esta representación.
En el Teatro Real. Liceo, el sábado 26 de enero a las 9 de la noche.
De la noche. Y por otro lado, ¿nos recomiendas un libro?
Efectivamente, quería recomendar un libro en un espacio alternativo, subrayar estos espacios, a veces pequeñitos, que también hacen cultura, alternativamente a las grandes instituciones. Es un libro de ciencia, La revolución de las células madres, muy de moda en la ciencia y que se aplica para muchas cosas, desde la diabetes hasta curar el Alzheimer. La presenta pues un profesor de la Universidad de Salamanca, jovencito, de la Facultad de Biología y también investigador del Instituto de Neurociencias de Salamanca. Es berciano y está pues afincado en la ciudad y está investigando mucho sobre este tema. Es un libro pues para el gran público, no es un libro pues de especialistas. Y se titula La revolución de las células madre.
La revolución de las células madres.
Células madre.
Se presenta en un espacio alternativo, me contabas.
Sí, en el espacio Manolita Café Bar. Es un pequeño café que está frente a la Biblioteca de Letras en la calle Palominos.
¿Qué día es la presentación?
El día 24 de enero, jueves, a las 8 de la tarde.
Perfecto, pues dicho queda. Hoy, por el precio único, dos recomendaciones, podríamos decir, por el mismo precio. Una obra de teatro y un libro. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos. Gracias.
Y ahora, redes sociales, internet, en el Espejo de la Diócesis, con Manuel Barrán. Hola Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, encantadísimo de que nos acompañes un viernes más en el Espejo de la Diócesis. La próxima semana se celebra la JMJ de Panamá del 22 al 27 y creo que hoy nos traes una de las redes sociales de esta cita, ¿no?
Eso es, Miguel. Va a ser una de las JMJs, por no decir la que más, se va a vivir y se va a compartir por redes sociales. De hecho, Miguel, ya se está haciendo este proceso de venta, de difusión, a través de imágenes, a través de tweets, a través de diferentes plataformas. De hecho, va a ser la JMJ con más redes sociales de la historia. Y yo hoy vengo a destacar, Miguel, una de ellas, la que me parece más atractiva, y es Instagram. El Instagram es JMJ Panamá 2019. La gente se mete y lo busca, se encuentra fácilmente. Y desde ya, ese usuario, la JMJ, está compartiendo imágenes de todos los peregrinos, de todas las organizaciones. A mí personalmente me encanta ver la cantidad de banderas diferentes que ondean desde esta misma semana por Panamá, por los aires de Panamá. Así que es algo muy interesante para la semana que viene a seguir, pero incluso, miren, desde esta misma, porque ya sabes que los peregrinos están invitados a acudir una semana antes al país latinoamericano a vivir en las diferentes diócesis, bueno, pues un proceso de acogida que culminará efectivamente la semana que viene con los actos centrales de la JMJ. Así que para no perder detalle, Miguel, Instagram, JMJ Panamá 2019. Si alguien no tiene, existen otras redes sociales, Facebook, Snapchat, Twitter, cualquier otra.
Perfecto. Pues Manu, muchísimas gracias por todo. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Y ampliamos ahora algunas de las noticias que te contábamos al inicio del programa. Por ejemplo, que el proyecto de evangelización Ventanas Arroba Dios retomará este próximo lunes sus actividades con la inauguración de un nuevo ciclo.
Este nuevo ciclo de actividades estará dedicado a reflexionar sobre la gratuidad. El jesuita Cristóbal Jiménez, director del Centro de Espiritualidad San Ignacio, abrirá este ciclo con una reflexión sobre la lógica del don, como explicó el sacerdote José María Miñambres.
Este ciclo, como todos los demás ciclos, tiene cuatro momentos. El tema que vertebra todos esos momentos es la gratuidad. El próximo día 21 de enero, lunes, será la lógica del don.
Ventanas Arroba Dios tendrá lugar el lunes a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
En oración celebra el lunes su cuarto encuentro, también a las 8 de la tarde en el aula magna del convento de San Esteban.
El encuentro contará con la presencia del hermano mayor de la cofradía del Rosario, Raúl Vicente. El audiovisual oración parte del texto Sois la sal del mundo, como explicó Rodrigo Hidalgo, del grupo de pastoral juvenil de la comunidad de Dominicos.
El tema que hemos elegido para este nuevo encuentro es Sois la sal del mundo. Los cristianos debemos ser esa motivación, debemos ser esa fuerza, ese impulso.
¿Qué papel jugamos los cristianos a la hora de cambiar el mundo según el Evangelio? Es una de las cuestiones sobre las que se va a meditar el lunes en oración.
Y la sección de la adoración nocturna de Salamanca conmemora este año los 125 de su fundación con un programa de actividades que ya ha comenzado.
Para conmemorar este aniversario han preparado varios actos que dieron comienzo el pasado 16 de enero, como recordó el presidente de la adoración nocturna de Salamanca, Francisco Vicente.
Está preparando unos actos mensuales. Por ejemplo, este mes hemos empezado con un homenaje a los honorarios, el día 16, miércoles, con una visita homenaje en la parroquia de San Marcos.
El próximo miércoles 23 está prevista una vigilia extraordinaria titular de San Francisco de Sales, a las 8 de la tarde en la parroquia de María Mediadora.
Y el domingo continuarán las actividades organizadas por la Frater. Ese día se ha previsto una charla coloquio sobre los cuidados terapéuticos de la espalda a cargo de la enfermera Carmen Robledo.
Se trata de un asunto muy interesante para los miembros de la Frater, como explicó su secretario Tino Rodríguez.
Va a consistir en una charla sobre los cuidados de la espalda y de, en general, el físico de la espalda y de las cervicales.
Esta charla tendrá lugar el domingo a partir de las 5:30 de la tarde en la sede de la Frater, en la calle Padre Báñez, número 2.
Hay más noticias, por ejemplo, que mañana sábado se celebra el retiro mensual para laicos que organiza la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
En esta ocasión, el tema de reflexión será el sacramento de la confirmación. El retiro dará comienzo a las 11 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
Y la Delegación Diocesana de Liturgia organiza un cursillo de lectores litúrgicos.
Será el sábado 26 de enero, de 10:30 de la mañana a 2 del mediodía en la Casa de la Iglesia. Está dirigido a aquellos que ya tengan alguna experiencia.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticias. Si quieren también más información la pueden consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. Nosotros volveremos ya el próximo viernes en esta misma sintonía, la de la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana.